Les comentamos que la inspección del trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fiscalizó a dos empresas de los hogares Veracas gestionadas por una organización civil a raíz de dos denuncias que se presentaron por violación de la normativa laboral. Por su parte, el director de la inspección, Gerardo Rey, no constató que las personas allí empleadas estuvieran trabajando al margen de la ley, sino que había un vacío normativo respecto a los límites de la ley de voluntariado, legislación en la que se ampara esta institución, Veraca, para llevar adelante sus emprendimientos. Además, Rey aseguró que Veraca aseguró que de alguna manera las actividades de Veraca están legitimadas por sentencias judiciales. Esto es lo que se dice. El coordinador de los hogares, Mario Pirán, aseguró que tienen documentación que ratifica cada derivación que presentarán ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, que comenzó ya a analizar el tema Veraca a raíz de un programa de televisión que estuvo investigando lo que pasaba por allí. Y estamos entonces en línea con la diputada Frente Amplista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Berta Sanseverino. Berta, muy buenos días.
Buenos días, es un gusto. Estaba escuchando el informe que tú estabas haciendo. Efectivamente, a la luz de varias denuncias, se han hecho muchas en Maldonado y allí nuestras edilas han hecho fuertes cuestionamientos a cómo se trataba, cómo llegaron niños y niñas a los hogares Veraca en Maldonado. Hicieron ahí, eso estaba en la justicia, no sé qué tratamiento. Claro. Estaremos hablando e invitando a las compañeras de Maldonado a que vengan a darnos un informe. El objetivo nuestro no es denostar ni hacer un juicio sobre Veraca. Nosotros tenemos denuncias, el programa hizo denuncias sobre violencia física y psíquica que ejercen esa gran verticalidad que tienen en esa institución. Uh-huh. Es una iglesia, Misión Vida, que a su vez tiene toda una estructura, tiene una asociación civil que es de Salcu y los hogares Veraca.
Claro. Berta, para entender un poco, porque hablábamos de violación a la normativa laboral en general, y vos decías violencia. ¿Qué es lo que se hace en esos hogares y concretamente qué fue lo que pasó?
A mí nos interesa ver, las personas llegan a ese hogar, uh-huh. Algunos llegan por voluntad propia, las familias lo llevan, las familias consideran que es el último paso para su rehabilitación, muchos están conformes de poder, al no poder pagar un tratamiento, que se les brinde un lugar como es Veraca. Y eso es muy cierto. Pero atrás de eso hay las denuncias están concentradas en que esas personas, las personas de hogar Veraca dicen que es gratuito esa servicio, en realidad no es gratuito. Ajá. Ellos salen a trabajar,
claro.
Salen a vender.
Pagan con su trabajo.
Pagan con su trabajo, Carolina. Y Javier. Pagan con su trabajo.
Claro.
Pero en algunos casos, venden en los semáforos, venden puerta a puerta.
Porque ese dinero que ellos recaudan, y digamos, ¿iría para la organización, para Veraca, o va para el sustento de ellos? Porque ahí sería como diferente, ¿no?
Claro, lo que pasa que el dinero va para el hogar Veraca. ¿Cuánto de ese dinero se destina al hogar y cuánto se podría estar derivando a otro lugar? Es imposible de verificar. Pero yo quería concentrarme en esto del trabajo. En la nota, yo la leí con atención, la nota de la diaria, en una empresa hay trabajadores y hay trabajadores voluntarios. Yo, la verdad que para mí es una novedad que alguien trabaje en una empresa privada como voluntario. Uh-huh. Es una novedad. Además, la ley de voluntariado es bien clara. Se creó para que personas que quieren hacer el bien común lo hagan a través de organismos públicos, es decir, el MIDES, el Ministerio de Vivienda. Yo quiero hacer una gran campaña de solidaridad por el medio ambiente. Entonces, invito tanto personas individuales como asociaciones, por ejemplo, invito a amigos de la tierra a hacer una gran jornada para combatir el cambio climático y tomar buenas indicaciones para vivir mejor. Viene un gran frío y el Mide hace una gran campaña para buscar abrigo para las personas indigentes que están en hogares muy humildes o están en situación de calle. Y entonces invito a Juventud para Cristo, invito, no sé, a la Cruz Roja, y hacemos el bien común. Ese es el voluntariado. Que además lo dice en su artículo, no puede haber, no se puede confundir con el trabajo. Porque claro, con ese criterio las empresas privadas podrían decir, bueno, voy a hacer el voluntariado, voy a traer 3 jóvenes para que vengan a trabajar. No.
Pero la, Berta, laborales. La ley también admite que sean personas privadas sin fines de lucro. Instituciones, personas no instituciones,
claro,
privadas sin fines de lucro.
Siempre en el marco de organismos públicos. Esa es la ley de voluntariado. Es decir, por eso digo, la Cruz Roja o una asociación, no sé, Movimiento Takuru, una asociación civil quiere hacer una gran campaña de bien común, o por ejemplo, los chicos que hacen, por ejemplo, limpian las playas, ¿no? Tiene el verano, hay que tener las playas lindas, hay que tener esto, que no esté nada contaminado. Hacen un acuerdo con, no sé, vamos a suponer, con el Ministerio de Vivienda, y trabajan, hay un impulso. Pueden incluso hasta empresas privadas podrían sumarse a eso, por ejemplo, regalando, donando, cuestiones solares para que no te haga mal. Todo el tema del cuidado, ¿no?, de la piel.
Claro,
pero
sí.
Siempre hay un bien común, el voluntariado es un bien común. Yo no puedo ir a una empresa a trabajar. Si va a haber jóvenes vulnerables a trabajar en una empresa, porque hay jornales solidarios, o hay una pasantía, o hay trabajo por Uruguay que organiza el Ministerio de Desarrollo Social.
Sí, estaba viendo acá el artículo 1 de la ley, que es la ley 17.885, que dice, claro, en actuaciones de voluntariado en instituciones públicas, directamente o a través de organizaciones privadas sin fines de lucro.
Exactamente. Ahí está. En ese sentido, voluntariado. Porque hubo tanta gente que quiso participar en el 2005 con la creación, con la situación de gran pobreza, de indigencia. Se sumó muchísima gente, la gente que hacía las ollas para llevar de comer a las personas que están en situación de calle.
Claro. Pero entonces, ¿cuál es el vacío normativo que dice Gerardo Rey?
A mi modo de ver, yo creo que el vacío normativo no estaría por ese lado, que ahí realmente esas personas no tendrían que estar ahí. No caben en una figura de voluntariado. Eso es una pasantía y ellos crean un modelo de pasantías. Hablan con el Mides y ven otra relación. Ahí no se puede confundir las empresas privadas con esto. Y lo que nosotros consideramos que después de todo este trabajo, vamos a invitar al Ministerio de Educación y Cultura, vamos a invitar nuevamente a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ahí hay que ver más que nada qué transparencia, qué exigibilidad tienen las asociaciones civiles. Así como deben tener una gran transparencia el Estado en la contratación con las asociaciones civiles, en cuál deben ser los modelos de intervención y de la participación en los programas que cada uno desarrolle, en esto también, las asociaciones civiles pueden deslizarse a un confuso modelo en el cual no estarían contemplados por la ley. Yo creo que por ahí pasa el trabajo nuestro. Nosotros no estamos investigando, estamos analizando cómo pueden actuar y cómo se deslizan.
Claro. ¿Pero va a haber una propuesta de cambio de normativa o algo?
Exactamente. Vamos a invitar también a la asociación ANON, la Asociación Nacional de Organizaciones Sociales, que en el 2007 hasta el 2011 estuvieron trabajando mucho en el tema de transparencia y rendición de cuentas, y estuvieron trabajando en un proyecto de modernización sobre las asociaciones civiles sin fines de lucro. Entonces, me parece que por ahí tenemos que trabajar y mejorar.
Ahí me perdí un poco. ¿Qué es lo que se va a proponer concretamente, o por dónde es la idea concreta de mejorar la transparencia de las ONG?
Bueno, yo pienso que hay que tener un registro más exhaustivo de todas las asociaciones.
Están en el Ministerio de Educación, ¿no? Los registros.
Claro, de Educación y Cultura. Ahí hay que ver, por ejemplo, yo entiendo muy claramente que es necesario mejores controles, que tareas hacen, que tareas no estarían en el marco de la norma, y habría que ver mejores controles, que eso me parece que es fundamental, y una búsqueda de restricciones a sus relaciones con el mundo privado, que creo que por ahí estaría pasando, ¿no? Digo, bueno, y esta altura en esto de la carrocería, ahí lo que corresponde es otra figura jurídica y de ninguna manera voluntariado.
Claro,
pero tenemos que trabajar sobre el modelo asociativo, cómo mejorarlo y cómo no permitirle que se introduzca en lo que la ley del voluntariado siempre hizo hincapié.
Pero Berta, en este caso en concreto de Veraca, más que nada apunta al lado de la regulación, no tiene por qué ser al cierre, ¿no?, de los hogares.
No, por supuesto. Yo creo que lo que hay que mejorar es las relaciones que hay. Después, al interior de la asociación, bueno, ellos tienen un mecanismo que me dirás que la gente es la que lo acepta,
claro.
La gente trabaja y no recibe.
¿Ustedes tomaron contacto con quienes forman parte de los hogares Veraca, no autoridades?
Nosotros invitamos para el miércoles próximo al diputado Álvaro Dastugue, que es uno de los que está al frente de uno de los hogares más importantes, así que con él vamos a estar conversando. Él se ofreció para venir a la Comisión de Derechos Humanos, así que el miércoles 10 estaremos recibiéndolo hoy para ver incluso cómo operan en eso que ha sido denunciado muchas veces, que es trabajo extenuante, una figura de trabajo informal, un trabajo fuera de las reglas, y que ellos no reciben los salarios porque ellos lo entienden como un programa de sociales. Y vos salís a vender, vos salís a trabajar, vos salís 10 horas a vender, y eso es un trabajo social que es lo que está rehabilitando para volver a una sociedad donde todos trabajamos, todos hacemos los esfuerzos necesarios para poder convivir y sobrevivir. Bien. Entonces, esas cosas, en la medida que eso sea las reglas que pone la asociación, habrá que verlas. Pero digo, lo que no se puede es ingresar a una empresa privada y trabajar como en este caso.
Claro. Y un poco por ahí va a ser la regulación que van a impulsar
exactamente,
o el cambio.
Tenemos que trabajar por ese lado, por eso nos interesa mucho. Vamos despacio, no tenemos apuro, porque esto tiene años y las asociaciones civiles es un tema muy delicado.
Claro.
Por eso vamos a invitar a NOM para conversar sobre eso.
Sí, y sobre todo en este caso que están trabajando con población vulnerable, ¿no?
Exactamente.
Porque es todo un mundo, las ONG son todo un mundo. O sea,
hay
muchas de ellas, por ejemplo, que tienen mucho contrato con el Estado, ¿no? Que a veces el Estado como deriva cosas en ONG que son otra cosa. Bueno, este es otro punto bien distinto, pero digo,
exactamente.
Es como todo un mundo.
¿Cuánta exigencia de calidad tienen para la rehabilitación? Ellos dicen que no rehabilita.
Por eso.
¿Qué equipos técnicos tienen? ¿Qué equipos habría que tener? Porque cuando se recibe personas, como decís tú, vulnerables, bueno, ¿cuál es el formato mínimo que tiene que estar ofreciendo ese hogar, esa asociación?
Sí, tal
cual. Parece que el Estado tiene que decir algo.
Tal cual, muy bien. Bueno, Berta Sanseverino, vamos a estar siguiendo lo que pueda pasar allí, lo que pueda surgir
de
la Comisión de Derechos Humanos. Gracias por estos minutos en la Mañana Unirradio.
Muy amables y que pasen muy bien.
Chau, chau.
Hasta luego. Chau.